Después de esta introducción, vamos a comenzar entonces con el estudio de este curso, El Abhidhamma y tú. Hoy sigue siendo jueves 6 de diciembre del año 2012 y estamos en Dharmasati, en España. Y vamos a comenzar ahora con la primera clase. ¿Qué es el ser? Entonces aquí, si tuviésemos una pantalla, podríamos ver cuáles son los componentes del ser, la vida de un ser, cómo nacemos como humanos, por qué nacemos como humanos, tipos de orígenes de los seres y qué es lo que ocurre después del primer momento de la existencia. Esos son los temas que vamos a tratar de estudiar en esta primera clase. Ahora tratamos de usar conceptos y lenguaje simple para poder explicar esto. Ahora, si nosotros nos remontamos al primer momento de existencia de cada uno de nosotros, ¿cuál es ese primer momento? A veces uno le llama el momento... ¿Perdón?
La primera respiración.
No, el primer momento en el vientre de la madre. ¿No? O sea, eso sería lo que se denomina el momento de concepción, a veces el término concepción, de hecho. En Pali, ese momento tiene un nombre específico, que se llama Pati Sandhi. Ese es el término. Y que normalmente lo traducimos como reconexión. Pati Sandhi. Sandhi significa unión o conexión, si quiere. Y Pati significa de nuevo. O sea que ese momento, que es el primer momento, en realidad ese momento no viene de la nada, por decirlo así. Entonces, por eso, ese momento está conectando algo que viene de antes. Entonces, por eso el primer momento de una existencia se denomina Pati Sandhi, Pali. Y nosotros tenemos que acuñar algún concepto para explicar para este término, y me parece que el concepto más adecuado en nuestra lengua sería reconexión. Porque ese momento, como digo, no viene de la nada, sino que ese momento representa una continuidad en la mente, por decir así. O sea, una continuidad, atención. O sea, que ese momento puede surgir porque existió un momento antes, que ya cesó, que es lo que se denomina la conciencia de muerte. O sea, nosotros vamos a estudiar acerca de la muerte en la última clase. Entonces, para que surja el momento de Pati Sandhi o reconexión, tiene que haber surgido y cesado la conciencia de muerte. Entonces, tratemos de visualizar, no sé si no se puede visualizar esto, pero el primer momento de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ese primer momento, que en la práctica es prácticamente imposible especificar, como vamos a ver después, por la velocidad vertiginosa en que ocurre la mente. Ese momento que se llama Pati Sandhi, que es el momento de reconexión, es un momento que durará, no sé, una billonésima de segundo, quizás. Entonces, surge ese momento, cesa, y después surge otro momento diferente. Pero porque surgió ese momento, nosotros estamos en el plano humano. O sea, de que esa conciencia de reconexión es la que determina que uno tenga una reconexión humana. En este caso, en el caso nuestro. Entonces, ese es el comienzo de esta vida nuestra.
Perdone, vamos a ver, primero tiene que haber una conciencia de muerte.
Sí.
¿La conciencia de muerte y la reconexión es instantánea o se puede...?
Sí, instantánea. Instantánea. La conciencia de muerte cesa, inmediatamente después surge la conciencia de reconexión, ¿no? Y eso es el séptimo libro de la Vedanta, ¿no? Eso es lo que se llama la condición de contigüidad. La condición de contigüidad significa de que no hay nada entre medio, entre la conciencia de muerte y la conciencia de reconexión. Aunque la conciencia de reconexión ocurra en otro plano o en otro lugar, físicamente distante, espacialmente, pero a nivel de conciencia no hay nada que haya entre esas dos cosas. Solamente la fuerza de la condicionalidad, ¿no? Entonces, para que la conciencia de reconexión de cada uno de nosotros en esta vida haya surgido, inmediatamente antes tiene que haber habido una conciencia de muerte en otra existencia. Que surge y cesa. Que surge y cesa. Entonces, esa conciencia de reconexión, ¿qué es? Esa es la pregunta. Entonces, esa conciencia de reconexión son realidades últimas. O sea, de que el primer momento de la existencia, que se llama la conciencia de reconexión Patisandhi, consiste en dos grupos diferentes, pero unidos, de realidades últimas. En Pali, si nosotros lo queremos resumir al máximo eso, decimos de que hay un componente mental que es Nama y un componente material que es Rupa. Entonces nosotros, la conciencia de reconexión, bueno, la reconexión consiste en un componente mental y un componente material. La conciencia de reconexión, por supuesto, es mental. Entonces eso es el primer momento de existencia de cualquier ser humano, y bueno, eso se puede extender a otros seres, ¿no? Pero no sé, también en el plano animal, o sea, existe el mismo procedimiento. Entonces, ese es el primer momento. Entonces, el componente mental es un compuesto de componentes, en realidad. Y el componente material es un compuesto de componentes. Pero son los componentes básicos para que esa vida pueda comenzar. Entonces, de acuerdo con el Abhidhamma, eso es lo que ocurre en el primer momento, y ese primer momento consiste en esos dos componentes, y esos dos componentes son diferentes realidades o grupos de realidades últimas. El componente mental es una realidad última diferente que el componente material. Ambos son igualmente reales, pero son componentes que que coexisten a partir de ese primer momento hasta el momento de la muerte. Esos componentes, esas dos realidades, esos dos grupos de realidades últimas, mental y material, coexisten. O sea, de que a partir de ahí hasta la muerte. Ah, de hecho, en el plano humano, el componente mental no puede existir si no está el componente material ahí. Y el componente material no puede existir si no está el componente mental ahí. Entonces eso es lo que se llama la condición de mutualidad. La condición de mutualidad dice de que uno existe porque el otro existe y el otro existe porque el otro anterior existe. Entonces, en ese primer momento existe esa condición de mutualidad. O sea que surgen juntos y mutuamente se dan soporte, el componente mental y el componente material. En el resto de la vida es diferente. Normalmente, en el resto de la vida, por ejemplo ahora, el componente material que da soporte al componente mental siempre precede al componente mental. Eso es lo que ocurre durante la vida. O sea que, por ejemplo, para que uno pueda ver algo con el ojo, el componente material del cual depende la conciencia del ojo tiene que surgir unos momentos antes. El objeto que uno ve con el ojo, que es también una propiedad material, para que uno lo vea en este preciso momento, tiene que haber surgido antes. O sea, de que el componente material y el componente mental durante la existencia funcionan diferentes que el componente mental y material en el momento de la reconexión. ¿Por qué? Porque en el momento de la reconexión no hay materia antes. Eso es el primer, es como el primer comienzo. O sea, el primer comienzo, no sé si estará bien así, pero bueno. Entonces nosotros tenemos que eso es el primer momento de la existencia. Entonces nosotros tenemos el componente mental surge en el momento de la reconexión porque existen condiciones. Es mejor hablar de condiciones que de causas. Porque la causa, normalmente, cuando hablamos de causa, implica que A produce a B. Pero cuando nosotros hablamos de condiciones, no necesariamente A está produciendo B. Hay otras formas que A y B se relacionan. Entonces, cuando ustedes estudian la condicionalidad, por eso el término más adecuado a utilizar es condición. Porque dentro de las condiciones puede haber una condición de causa y efecto. Pero hay, la mayoría de las condiciones de hecho no son condiciones de causa y efecto. Entonces nosotros decimos que el componente mental surge porque hay condiciones. O sea, de que esa conciencia de reconexión, que es el primer momento, surge en ese momento debido a condiciones que se pueden decir cuáles son. Y el componente mental siempre toma un objeto. El componente mental no puede existir sin un objeto. Desde el momento de la reconexión hasta el momento de la muerte, durante todo ese periodo, siempre el componente mental está tomando diferentes objetos, aunque los objetos sean oscuros, objetos que nosotros ni sabemos, porque en ese momento, o sea, uno no tiene conciencia en ese momento, pero el componente mental, lo que pasa es de que tomar un objeto no necesariamente implica conocer el objeto, porque depende del tipo de objeto que la mente toma. Pero, entonces ustedes, esto aquí es muy importante en la vida más. Siempre la mente está tomando un objeto, ¿no? Entonces el objeto es una de las condiciones de la mente para que surja. Y la otra condición es lo que nosotros llamamos la base. Siempre la mente surge dependiendo de una base material o de una propiedad material. No puede existir en el plano humano la conciencia, no puede surgir la conciencia si no es en dependencia de una base material. Entonces, esas son las dos condiciones fundamentales para que la mente surja. O sea que son dos, como si fuera dos extremos. El objeto y la base. Si ustedes tienen esas dos condiciones, entonces la mente surge. Si esas condiciones están ausentes, o alguna de esas condiciones está ausente, no puede surgir la mente. Y la mente es increíblemente veloz. O sea, de que la mente en realidad es un componente dinámico que surge y cesa, surge y cesa. Y como dije, después vamos a ver la información que tenemos. Pero en un segundo, trillones de momentos mentales surgen y cesan, de acuerdo con nuestro texto. Entonces, ustedes pueden inferir cuánto dura esa conciencia de reconexión. Esa conciencia de reconexión surge, cesa, y ya uno se estableció una nueva existencia. Y después de la conciencia de reconexión, hay otra conciencia que surge, cesa, y después otra que surge, cesa. Y así, a partir del momento de la reconexión hasta el momento de la muerte, así funciona el componente mental. Y la velocidad es siempre la misma. O sea que eso es una constante, no sé si quieren llamarle. Ahora, pero en nuestros textos no tenemos un número así preciso, sino que los comentarios, o sea, hablan de billones de momentos que surgen en un parpadeo, que es menos de un segundo. Entonces, por eso nosotros decimos trillones de momentos. Entonces, la conciencia de reconexión surge y cesa, y después de la conciencia de reconexión hay otra conciencia que viene después, que surge y cesa, y después de esa conciencia viene otra que surge y cesa. Y así, a partir del momento de la reconexión hasta el momento de la conciencia de muerte, el procedimiento de surgir y cesar del componente mental es de esa manera. Y ese componente mental funciona de acuerdo a leyes. O sea, no es una cuestión así, digamos, aleatorio, sino de que hay leyes. De hecho, se llama Chitta Niyama, que es la ley del funcionamiento de la conciencia o de la mente. Entonces, de esa manera nosotros podemos saber qué conciencia sigue a cuál, o qué conciencias ocurren cuando uno, por ejemplo, ve algo, cuando uno piensa algo, etcétera. Entonces, eso es un procedimiento en la cual hay distintos tipos de conciencias determinadas. Entonces, eso es el componente mental. Y, por otro lado, tenemos el componente material, que en el momento de la reconexión están juntos. El componente material también es condicionado, igual que el componente, es decir, que se puede decir cuáles son las condiciones para que ese componente material surja en ese momento. Pero, a diferencia del componente mental, el componente material no toma objetos. O sea, de que la mente, el componente material no tiene habilidad cognitiva. Y el componente material también es increíblemente veloz, pero es más lento que el componente mental. Entonces se dice de que el componente material es más lento que el componente mental, pero en términos prácticos, o sea, estamos hablando de una velocidad tan, ¿no? Se dice de que el componente material, generalmente hablando, tiene una duración de 17 momentos mentales. O sea, de que una propiedad material dura desde el momento que surge hasta el momento que cesa, lo que duraron 17 momentos mentales. O sea, de que si ustedes, o sea, estamos hablando de trillones, o sea, que por un componente material, o sea, es, o sea, no, también es un número muy grande. Entonces, la vida del ser humano comienza con estas dos realidades últimas, con esos dos grupos de realidades últimas. Y si ustedes hacen fast forward hasta el último momento, se adelantan, o sea, y llegan al momento de la conciencia de la muerte, el momento de conciencia de la muerte también ustedes van a tener esos dos componentes materiales y mentales, que son exactamente iguales que el primer momento de la reconexión. O sea, de que la conciencia de reconexión, Patisandhi, que es la primera el primer momento, digamos, ¿verdad? La reconexión, que es el primer momento que consiste de mente y materia, toma un objeto y vamos hacia adelante rápido hasta la muerte. Tenemos la conciencia de muerte, que es el último momento. Entonces ahí nosotros tenemos componente mental y material. El objeto que toma la conciencia de muerte para una misma existencia es exactamente igual que el objeto que tomó la conciencia de reconexión, y la mente es igual. La única diferencia es la función. O sea, yo sé que esto puede llegar a ser un poco difícil, pero en realidad estamos hablando de la misma mente, el mismo objeto. Lo único que difiere es la función. La conciencia de reconexión tiene la función de reconectar, y la conciencia de muerte, o el momento de la muerte, tiene la función de morir. Entonces nosotros en este curso vamos a estudiar también lo que hay entre medio, entre esos dos puntos, el punto inicial y el punto final, que es lo que podemos decir que es la vida de un ser. Ahora, ¿cómo ocurre la reconexión? Patisandhi. Ahora, esto no hace falta ir a la Abhidhamma para tener una explicación, aunque en la Abhidhamma ustedes van a poder entender correctamente esto. Hay un sutta en el Majjhima Nikaya, los discursos medios, que se llama el Mahatanha Sankaya Sutta, el discurso o el gran discurso, se podría traducir, de la destrucción de la avidez o del deseo. Es un discurso del Majjhima Nikaya, donde el Buda mismo nos explica cómo ocurre la reconexión. Entonces ahora yo les voy a leer una traducción del Pali al español de ese pasaje, donde el Buda nos explica cómo nacemos como humanos. Y vamos a tratar de estudiar este pasaje. Bhikkhus es monje, ¿no? todos saben. Hay descenso en el vientre debido a la concurrencia de tres factores. Aquí el padre y la madre se unen, pero no es el periodo de la madre, y el ser a reconectar no está presente. En este caso, no hay descenso en el vientre. Por favor, pongan atención a la narrativa, a la forma que el Buda está explicando esto. Entonces, leo de nuevo. Bhikkhus, hay descenso en el vientre debido a la concurrencia de tres factores. Punto. Aquí el padre y la madre se unen, pero no es el periodo de la madre y el ser a reconectar no está presente. En este caso, no hay descenso en el vientre. Aquí el padre y la madre se unen y es el periodo de la madre, pero el ser a reconectar no está presente. En este caso, tampoco hay descenso en el vientre. Pero Bhikkhus, cuando el padre y la madre se unen, es el periodo de la madre, y el ser a reconectar está presente, de la concurrencia de estas tres cosas, o de estos tres factores, hay descenso en el vientre. Entonces aquí nosotros tenemos las tres condiciones para tener una reconexión humana. Entonces, la primera condición, la unión del padre y la madre. Aquí estamos hablando de condiciones normales, naturales. O sea, si quiere podemos hablar de las cuestiones así, fertilización in vitro y todo eso, pero estamos hablando de y de hecho en la época del Buda eso no existía, todas las cosas que hay ahora, pero las condiciones son la unión del padre y la madre, la estación de la madre y que el ser que va a reconectar está presente. Ahora, si ustedes observan la narrativa del discurso este, si el padre y la madre se unen pero no es el periodo de la madre y el ser que va a reconectar no está presente, no hay reconexión. Si el padre y la madre se unen y es el periodo de la estación de la madre, pero el ser a reconectar no está presente, tampoco puede haber reconexión. Pero si el padre y la madre se unen, es la estación de la madre y el ser a reconectar está presente, existe reconexión. Entonces, ¿qué conclusión sacan? ¿Cuál es la única condición fundamental? Exactamente. O sea, lo que pasa es que como está en lengua pali, tradición oral y la dialéctica, ¿no? Pero en realidad esto nos está diciendo que la única condición fundamental aquí es que el ser que va a reconectar está presente. Por supuesto que también se requieren de esas otras dos condiciones. Pero si ustedes leen en la literatura pali, hay casos en los cuales las otras dos condiciones no están presentes y la tercera sí, y hay reconexión. Entonces, por supuesto que son casos así. ¿Cómo?
Muy extraño, ¿no?
Muy extraño. O sea, son historias, o sea, así difíciles de creer, pero hay historias en las cuales, pero bueno, ahora con la cuestión de la fertilización in vitro y todo eso, o sea, es más o menos lo mismo.
La Virgen María.
También. Pero no nos metamos con otras cosas, no con otras religiones, pero sí. O sea, de hecho en los yátakas hay historias que preceden a la historia del cristianismo. O sea, y de hecho hay una, si ustedes leen el Milinda Panya, la pregunta de Milinda, está la historia de cómo reconecta el Bodhisattva. El Bodhisattva es el Buda en las vidas anteriores, En la página está la traducción de ese pasaje. Si ustedes les cambian los nombres, tienen la historia del cristianismo, más o menos. O sea, pueden consultar en la página sobre este pasaje. Entonces, pero bueno, lo que nos interesa aquí a nosotros es de que solamente esa tercera condición, que es la fuerza, como dice aquí, del ser que va a reconectar esta presente. Entonces, ¿qué es esa tercera condición? Entonces, ¿qué significa que el ser a reconectar tiene que estar presente? O sea, para poder entender esto necesitamos vida. Significa la fuerza kármica que genera una nueva existencia. A ver, ¿cómo es eso? Es esa fuerza kármica la que da origen al surgimiento de la conciencia de reconexión junto con las propiedades materiales en el momento de la reconexión. O sea, de que lo que nosotros llamamos la reconexión surge debido a esa fuerza kármica que nosotros decimos en el discurso, dice el ser que va a reconectar está presente. Déjenme ver qué dice en Pali. Ahora, en Pali se utiliza un término que es Gandhava. Y Gandhava en este contexto significa precisamente ese ser que va a reconectar está presente. En realidad no es que un ser, que haya una persona esperando ahí, ¿no? Lo que pasa es que en los discursos los conceptos que se utilizan tienen que ser cosas así fácilmente no entendibles en el lenguaje, pero cuando nosotros tenemos que explicar eso de acuerdo con el Abhidhamma, nosotros tenemos que explicar eso de una manera diferente, ¿no? Entonces, el ser que va a reconectar está presente. En realidad, lo que significa es de que hay un ser que tiene que estar muriendo. Para que esa fuerza kármica de ese ser que está muriendo produzca lo que nosotros llamamos la reconexión. Ahora, cuando nosotros estudiemos la muerte, vamos a entender un poco más cómo ocurre ese proceso. Porque cuando uno estudia el proceso de la muerte, uno va a poder entender un poco más de detalle qué pasa en la mente de la persona que está por morir, ¿no? Y entonces ahí interviene esa fuerza kármica. Entonces esa fuerza kármica interviene y entonces se dice de que la reconexión de cada uno de nosotros es producida por esa fuerza kármica, que es en realidad la condicionalidad. La fuerza kármica no es otra cosa de que la fuerza de la condicionalidad, no una de las condiciones. Entonces esa fuerza kármica produce lo que se denomina la conciencia de reconexión. Y esa conciencia de reconexión está asociada con ciertos factores mentales. Y esa fuerza kármica también produce cierto grupo de propiedades materiales. Y entre esas propiedades materiales está, por ejemplo, el sexo. O sea, de que en esa fuerza kármica están las propiedades materiales sexuales, que se llaman, que, o sea, que pueden ser masculino o femenino. Entonces, todo eso es lo que representa el primer momento de existencia de cada ser. Y ese primer momento es generada por la fuerza kármica. O sea, de que solamente la fuerza kármica es la condición absolutamente necesaria. Después vamos a ver un poco más eso al final de esta clase, con relación a otras enseñanzas del Buda. Entonces, como nosotros podemos ver el primer momento de la existencia de cada uno de nosotros, entonces ahora ya, de acuerdo con el Abhidhamma, tenemos un panorama bastante más claro. Entonces, el primer momento es la reconexión. Tenemos componente mental, componentes mentales, componentes materiales. O sea, son realidades últimas. Ahí no tenemos conceptos. No hay realidad convencional. Y esas componentes mentales y esos componentes materiales son producidos por esa fuerza kármica. Entonces, esos componentes mentales y materiales surgen debido a esa fuerza kármica que en el discurso ese se dice de que es el ser que va a reconectar. O sea, si ustedes quieren leer más, en la página de internet hay un artículo sobre la reconexión. Entonces ahí se pueden leer más acerca de sobre la reconexión. Entonces, como ese momento de la reconexión es producido o generado por la fuerza kármica, entonces en el Abhidhamma ese momento se denomina resultante. O sea, la conciencia de reconexión y los factores mentales reciben un nombre, los factores mentales asociados reciben un nombre en pali que es vipaka, que es resultante, que se traduce. En realidad, vipaka significa algo que ha madurado. Entonces, ese momento es el resultado de algo. Entonces, el comienzo de la vida es el resultado de algo. ¿Y qué es ese algo? Es, y la materia también es el resultado de esa fuerza kármica. O sea, cuando nosotros estudiamos Abhidhamma, nosotros tenemos que aprender a distinguir entre los diferentes tipos de mente, si es una mente resultante o si es una mente activa. La mente resultante es una mente normalmente pasiva, porque es la maduración de algo. Pero hay ciertos tipos de mentes que son mentes activas. Cuando uno hace algo, por ejemplo. Entonces, cuando estudiamos la vida, nosotros tenemos que aprender a diferenciar los momentos mentales en momentos activos, en momentos pasivos. Y hay otros tipos de clasificaciones, ¿no? Entonces, así se origina la vida. ¿Qué pasa después? Se dice que después del momento de reconexión ocurren 16 momentos de lo que se denomina conciencia de continuidad vital. En realidad es la misma conciencia que la conciencia de reconexión, pero tiene una función diferente, que es preservar esa vida que recién ha sido creada, o creada, originada, como quiera. Y después de esos 16 momentos de continuidad vital, eso es una ley, siempre es así. Entonces, está la conciencia de reconexión y ocurren 16 momentos de conciencia de continuidad vital, que es exactamente la misma conciencia que la conciencia de reconexión, es decir, es una conciencia resultante y que toma el mismo objeto que la conciencia de reconexión. Entonces, esos 16 momentos preservan la nueva vida. Y posteriormente surge lo que se denomina el primer proceso activo, parece ser, que es un proceso de la puerta de la mente, en la cual ese individuo, en este caso ser humano, toma esa nueva vida con apego. O sea, de que uno se aferra a esa vida. O sea, de que estamos hablando de el primer proceso cognitivo que ocurre después de los 16 momentos de la conciencia de continuidad vital. Por supuesto que en tiempo eso, de acuerdo a lo que hemos explicado, ¿no? Entonces de esa manera, entonces se explica. Ahora, y ustedes, incluso ustedes pueden leer en los sutas, en los discursos, ¿qué ocurre con la materia durante esas semanas después de que uno ha reconectado? O sea, porque de acuerdo con, también en la Vidama, las propiedades sensoriales, las facultades sensoriales de la vista, del oído, etcétera, surgen. O sea, de que, por ejemplo, la propiedad sensorial de la vista no ocurre o no surge en el momento de la reconexión, sino que surge varias semanas después. Y lo mismo con las otras facultades sensoriales, como es la base del oído y las demás propiedades sensoriales. Pero en el momento de la reconexión, la base del cuerpo surge. O sea, que se dice de que en el momento de la reconexión hay tres grupos de propiedades materiales, que son la base del cuerpo, la propiedad, la facultad vital y el sexo. Entonces son las propiedades materiales indispensables para poder empezar esa nueva vida. Y después, bueno, la materia se va haciendo más grande. Entonces, cuando estudiemos la clase sobre la materia, vamos a ver un poco sobre las condiciones de la materia. ¿Por qué crece la materia? A partir de ese momento de que es algo invisible en realidad, el momento material de la reconexión. Entonces, ahora, con relación a la ciencia, se reconocen solamente las dos primeras condiciones. No sé qué opinan ustedes. O sea, la ciencia reconoce, o sea, y logra a través de esas dos primeras condiciones incluso generar vida. Pero en realidad se requiere esa tercera condición. O sea, de hecho, en nuestros textos se dice de que la tercera condición no necesariamente tiene que ocurrir en el momento que se dan las dos primeras condiciones. Se dice de que la tercera condición puede ocurrir en un periodo de 7 días. O sea, de que no necesariamente la tercera condición ocurre en el momento en que las dos primeras condiciones se dan. De hecho, si ustedes leen la historia sobre la natividad del Buda o sobre la concepción del Buda, ustedes seguramente ustedes conocen la historia de que la madre tuvo un sueño Eso está representado, ¿no?, en muchas pinturas y también en arte budista, que la madre sueña un elefante blanco que le penetra en la parte lateral del vientre, ¿no? Entonces ese sueño que tiene la madre coincide con el momento de la reconexión de el bodhisattva que después va a ser el Buda. Pero resulta ser de que la madre, de acuerdo con la literatura y la información que nosotros tenemos, ese día había observado 8 preceptos, o sea, que no había tenido relaciones sexuales con el padre. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no?, de que la tercera condición no necesariamente ocurre cuando se dan las 2 primeras condiciones. O sea, que pueden pasar hasta 7 días, de acuerdo con los comentarios, para que la fuerza kármica, o sea, volver a reconectar este presente. Ah, y de acuerdo con un subcomentario, en casos extraordinarios pueden pasar hasta 2 semanas con relación a esto. Ahora, debido a que el primer momento de la existencia de cada uno de nosotros es el resultado de una causa pasada, el Buda dice que los seres tienen a sus acciones como progenitores. Yo no sé si ustedes han leído, cuando el Buda habla del kama o del karma, el Buda dice, a ver si tengo aquí la foto, el Buda dice que los seres son propietarios de sus acciones. Eso es, o sea, es una fórmula que estándar que ustedes van a encontrar en innumerables ocasiones en el canon Pali. Los seres son propietarios de sus acciones, kamasaka en Pali. A ver si puedo. Eso lo tengo por aquí, si me permiten un momento, les voy a leer esa fórmula con relación a esto. Bhikkhus, o sea, esta es una fórmula que se repite en el canon, cuando el Buda habla sobre la propiedad del kama, etc. Entonces, bhikkhus, los seres son propietarios del kama, herederos del kama, están generados por el kama, eso es lo que habíamos mencionado anteriormente. Tienen al kama como sus familiares. Tienen al kama como refugio. Cualquier kama que ellos realicen, bueno o malo, ellos son herederos de este. Entonces, esta es una fórmula que ustedes van a encontrar. Entonces, lo que nos concierne a nosotros aquí es lo que el Buda dice, que los seres son generados por el kama. O, en otras palabras, que las acciones son los progenitores de los seres. ¿Qué significa eso? Los progenitores no son el padre y la madre. Sí, pero la única condición absolutamente necesaria es el karma. O sea, de que podríamos decir que el material genético del padre y de la madre son algo así como el suelo, donde la semilla de la fuerza kármica se implanta para que ese ser pueda no solamente reconectar, sino vivir, ¿no? Pero sin esa fuerza kármica no es posible la reconexión. Entonces, por esa razón, el Buda dice de que los seres están generados por el karma. No sé si eso se entiende correctamente. Entonces, por eso el Buda dice, ¿no?, que los seres se originan de sus acciones, o que el karma singular es los progenitores de los seres. Ahora, entonces, habiendo explicado eso, nosotros podemos ahora explicar lo que se denominan los diferentes modos de origen de los seres. Ahora, los modos de origen no es solamente para los seres humanos, sino para cualquier ser. Entonces, se dice de que los modos de origen vendrían a ser como las dos primeras condiciones, para ponerla en otras palabras. Entonces, el karma, o la fuerza kármica, necesita un medio para poder implantarse y desarrollarse. Entonces, ese medio donde la fuerza kármica se implanta, por decir así, y puede desarrollarse y crecer y todo eso, son lo que son, lo que se denominan yoni, los cuatro modos de origen. Entonces, nosotros tenemos seres nacidos de huevos. Entonces, eso es el primer modo de origen. Seres nacidos en el vientre, seres nacidos de la humedad, que son formas inferiores de vida, y seres de nacimiento espontáneo. O sea, de que esto es difícil de creer, pero existe un cuarto modo de origen, que es seres de nacimiento espontáneo. Entonces, los seres de nacimiento espontáneo no requieren en realidad de ninguna de las condiciones que un ser humano requiere para poder reconectar. O sea, un ser de nacimiento espontáneo simplemente reconecta por la fuerza kármica en el plano que va a reconectar. Ahora, de acuerdo con el budismo, los seres humanos normalmente reconectamos, bueno, siempre, el vientre. Pero, ¿cuál es el origen de la vida? No de cada uno de nosotros, sino de los humanos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en la Biblia tienen, ¿no?, una narrativa. Pero, ¿cuál es el origen de acuerdo con el budismo? ¿Cómo surgen los seres? A ver, no sé si ustedes han pensado eso.
Un conjunto de propiedades.
Uh-huh. ¿Alguien sabe?
El apego a la ilusión y la indiferencia.
¿Eh?
El apego a la ilusión.
Pero me refiero, nosotros ven, o sea, ¿cómo surgieron los primeros humanos en la Tierra, por decirlo así? O sea, porque para que uno nazca en el vientre se requiere normalmente de un padre y una madre, ¿no? Entonces, bueno, en el Antiguo Testamento, ¿cómo es la historia? que Dios crea, ¿no?
Sí.
¿Dios crea a quién?
A Adán.
¿Y después?
A Eva de su costilla.
A ver, ¿tú sabes la historia?
Sí.
A ver.
O sea, primero Dios coge barro y sopla, y crea a Adán. Y luego de la costilla, para que no esté solo Adán, de la costilla de Eva, o sea, de la costilla de Adán, crea a Eva.
Ok, entonces ya de ahí se explica el origen, ¿no? De acuerdo con la Biblia. Pero de acuerdo con las enseñanzas del Buda, no hay un Dios que cree al hombre, porque nosotros dijimos que los seres son generados por, a ver, la fuerza kármica, ¿no? Entonces, si no hay un hombre y una mujer antes, ¿cómo surgen los primeros humanos al comienzo del universo en la Tierra? Generación espontánea. Entonces se dice de que el comienzo de león, capa en Pali, los primeros humanos son de generación espontánea. Y bueno, y después hay toda una historia así, cómo llegamos a donde llegamos, ¿no? Se dice de que por la fuerza del karma, seres de otro plano, del plano de los brahmas, el plano superior a los humanos, reconecta en este plano de generación espontánea.
¿Y los animales?
¿Cómo?
No,
no, o sea, esto es diferente. No, o sea, que, o sea, no nos confundamos, o sea, no estamos hablando de la teoría de evolución, sino estamos hablando del comienzo, o sea, de los primeros humanos, ¿no? O sea, de acuerdo con ¿cómo?
La ciencia.
De acuerdo con el Abhidhamma, o sea, también los animales son originados por el karma, ¿no? Y que haya, o sea, no sé, nunca me había puesto a pensar en esa pregunta, o sea que un poco, sí, o sea, pero bueno, vamos a tratar eso. Entonces se dice de que los seres son de origen espontáneo, los primeros seres humanos, porque bueno, ¿de dónde viene el mono entonces? Entonces, ahora, esto, o sea, estamos tocando, ¿no? O sea, cosas así que van muy lejos. Pero lo que quiero decir es que los seres humanos pueden, de acuerdo con los comentarios, estos cuatro tipos de origen que les acabo de mencionar, el Buda los menciona también en el canon, en los sutras. Y de acuerdo con el comentario de ese discurso, que es el discurso número 12 del Majjhima, los discursos medios, los seres humanos pueden tener los cuatro tipos de origen. Eso es lo que dice el comentario. Ahora, nosotros tenemos referencias canónicas de que los seres humanos nacen espontáneamente en el Diga Nikaya, en la Gaña Sutta, donde el Buda habla un poco sobre el origen del mundo, ¿no? Pero con relación a seres humanos nacidos de huevos o nacidos de la humedad, o sea, en realidad no hay referencias que nosotros podamos, o sea, corroborar, si nos menciones así, a lo mejor en el comentario de los Yatakas. Pero lo importante desde el punto de vista de la Abhidhamma es que los cuatro modos de origen se refiere, si ustedes quieren sintetizar un poco esto, a las dos primeras condiciones de los humanos, ¿no? O sea que es un poco el medio en el cual la fuerza kármica se implanta para poder crecer y desarrollarse. Entonces, el primer momento determina el tipo de existencia en que el ser reconecta. O sea, de que, ¿eso qué significa? De que el momento de la reconexión determina si uno es humano o lo que es. O sea, de que esa reconexión es crucial, digamos, para determinar el plano de existencia en el cual uno está. Y a partir de ese momento hay un desarrollo gradual de las propiedades materiales dentro del vientre hasta que uno nace. Entonces, por esa razón, el Buda dice que condicionados por el primer momento de la existencia, que es la reconexión, existe envejecimiento, enfermedad, muerte y también pesar, lamento, dolor, pena y desesperanza. ¿Por qué existe envejecimiento? En un sentido último, porque existe la reconexión. ¿Por qué existe la enfermedad? Uno podrá decir, bueno, yo me enfermé porque comí de más o porque me contagié de esto. Está bien. Pero en un sentido último, existe la enfermedad porque existe la materia, y la materia existe porque existe la reconexión. ¿Y por qué existe la muerte? Uno podrá decir, se murió de esta causa, de esta otra y todo lo demás. Pero en realidad, la muerte existe porque existe la reconexión. ¿No? Si no existiera la reconexión, no existiría envejecimiento, no existiría la enfermedad, no existiría la muerte. O sea, de que la enfermedad, nosotros la podemos... Ahora estuve en el monasterio de Silos, antes de venir aquí. El abad nos recibió y nos dio una visita muy, 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 muy amable y muy, muy agradable. Y no sé si ustedes han estado en el monasterio de Santo Domingo de Silos. Y ahí hay un lugar donde hay una farmacia de la época, de la antigüedad, donde están todas las hierbas y compuestos, o sea, que utilizaban ahí. Y es muy interesante, tienen alambiques para destilar compuestos y preparar. No sé, y ahí en la farmacia había una calavera. Entonces a mí me llamó la atención y le digo, oiga, ¿y esa calavera por qué la tienen ahí? Bueno, me dice, porque a veces la medicina no funciona. Fue la respuesta que me dio. Bueno, o sea, de que esta respuesta que el abad del monasterio me dio es exactamente un poco lo que el Buda dice, de que es porque existe el primer momento de existencia, que nosotros estamos sujetos a la enfermedad y la muerte. Entonces, nosotros podemos tratar de determinar causas de enfermedades y curar enfermedades, pero en última instancia, en un sentido último, la enfermedad existe por eso. Si no existiera eso, no existiría.
La vida no es eterna tampoco, ¿no?
No es eterna.
No es eterna todo. Uno tiene que morir.
Exactamente. Y la vida no es eterna precisamente por eso. Porque eso, la existencia es condicionada. Si no fuera condicionada, sería eterna. Pero como toda la existencia de mente y materia es condicionado, entonces existe el envejecimiento, la enfermedad, la muerte y el pesar. O sea, cuando uno se separa de seres queridos, existe pesar, es un dolor mental eso. O cuando uno se asocia con seres o situaciones que uno no quiere tener, también uno sufre mentalmente. Entonces, eso está asociado con ese primer momento de existencia. No sé si está claro el punto. Ahora, resumiendo, nosotros reconectamos por la fuerza del karma, somos humanos y gradualmente la materia se va desarrollando, van surgiendo las distintas facultades hasta que uno nace, entre comillas, porque en realidad uno nació en el momento de la reconexión. Pero durante todo ese periodo que uno pasa desde la reconexión hasta que uno nace, a los 9 meses o a los meses que sea, parece ser lo único que existen son realidades últimas. Todavía no ha entrado en juego esa otra realidad, que es la realidad convencional. Es a partir del momento que uno ve la luz, o uno nace, de que uno entra en el mundo de la realidad convencional. Y depende de donde uno nazca, y ahora no me refiero a nacer humano, sino al lugar y al tiempo histórico, es la realidad convencional que uno va a mamar, en realidad, podemos decir. Y uno aprende la realidad convencional a partir de ese momento que uno nace y se la pasa prácticamente en esa realidad convencional hasta que uno muere, sin percatarse de la realidad última. Y uno muere en la realidad última. Entonces, nosotros vamos a estudiar en la segunda clase un poco qué pasa a partir de ese momento en que uno nace como humano y cómo es esa realidad convencional. ¿Qué es esa realidad convencional que uno empieza a aprender a partir del momento que uno nace? O sea, si uno nace en China va a aprender mandarín, o si uno nace en Portugal va a aprender portugués, ¿no? Y toda una serie de convenciones y de tradiciones y cosas que a uno lo marcan a partir de ese momento. Y entonces uno va a la escuela y después va a la universidad y sigue aprendiendo toda esa realidad convencional. Entonces mañana vamos a estudiar un poco qué es esa realidad convencional y cómo está relacionada esa realidad convencional con la realidad última. Porque, como dijimos, la realidad convencional no puede existir si no fuera por la realidad última. Es porque existe la realidad última de los componentes mentales y materiales, que existe la posibilidad del lenguaje, la posibilidad de los conceptos. Entonces, ¿cómo es esa relación que hay? Y entonces mañana vamos a entrar a estudiar entonces la realidad convencional. Entonces esta es la primera clase de Abhidhamma y Tú, donde nosotros hemos estudiado cómo es el origen de un ser humano, qué es lo que hay en el primer momento, por qué nacemos como humanos, los distintos tipos de orígenes, etc. Entonces ahora, si quieren, podemos preguntar. No sé, aclarar algo. Sí.
¿Es el karma una realidad última o una propiedad material?
El karma en realidad es una condición. Es la condición de karma tiene un condicionante que se llama y algo condicionado. Lo condicionado es tanto mental como material. Entonces, el momento de la reconexión es un momento condicionado por la fuerza kármica. Cuando nosotros hablamos de la condicionalidad, siempre tenemos que tener tres cosas. El estado condicionante, que siempre es una realidad última. El estado condicionante, que puede ser una realidad última, puede ser un concepto, o puede ser la realidad incondicionada. El estado condicionado, que siempre, en este caso, es una realidad última, mente y materia. Y la fuerza de la condicionalidad. ¿Por qué esas dos cosas están ligadas entre sí? Entonces eso es lo que se llama la condición de Kamma. O sea, de que la reconexión surge, y ahí nosotros tenemos un componente mental y un componente material. Porque hay un estado condicionante que existe anterior, en el pasado. Y eso surge por esa fuerza de la condicionalidad. Sí, claro. O sea, independientemente del tipo de muerte, siempre funcionan estas leyes. O sea, que siempre hay reconexión. Siempre va a haber reconexión, siempre y cuando existan condiciones va a haber reconexión, y eso es inevitable, ¿no? Solamente cuando uno erradica las condiciones no va a haber reconexión, pero en el caso de una persona que comete suicidio, o sea, hay reconexión. Eso lo vamos a ver en el momento de la muerte, porque esto son leyes, las leyes de condicionalidad. Entonces está funcionando de acuerdo a estas leyes. O sea que sí, una persona que se suicida, después de la conciencia de muerte surge la conciencia de reconexión. ¿Perdón?
El estado de realidad última, o las realidades últimas están, no están condicionadas.
Ok, hay realidades últimas condicionadas.
Si no condicionadas, las realidades
últimas. Y hay una realidad última que es incondicionada. Entonces, entre las realidades últimas tenemos las realidades últimas de la mente, que es un compuesto en realidad la mente, que es condicionada. Todas las realidades últimas, o los dhammas que corresponden a la mente, son condicionadas. O sea, que hay condiciones. Y después está todas las realidades últimas, los dhammas de la materia, que eso también es condicionado, hay condiciones. Y después está, por otro lado, una realidad que es incondicionada, que esa realidad no tiene una condición, pero existe.
Una realidad convencional,
okay, la realidad convencional existe porque es una construcción de la mente.
Pero sigue teniendo condiciones.
Ahora, a ver, es una buena pregunta. Pero no la, o sea, no, normalmente nosotros decimos que algo es condicionado. Aquello condicionado existe, y aquello que existe tiene los momentos de surgir, permanecer y cesar. Entonces las realidades condicionadas, las realidades últimas condicionadas, tienen esa característica de surgir, permanecer y cesar, ¿no? Pero los conceptos, que es la realidad convencional, o los conceptos son parte de la realidad convencional, no tienen la característica de surgir, permanecer y cesar, ¿no? Entonces se dice de que no es condicionado Los conceptos no están condicionados en ese sentido. Por eso se dice de que la realidad convencional no pertenece al tiempo. No sé si a la realidad convencional los conceptos se dice que está fuera del tiempo. Fuera del tiempo porque como es una construcción de la mente, en realidad ya, o sea que no tiene, no es impermanente. Un concepto no se puede decir que es impermanente, ¿no? Pero con relación a su pregunta, pero para que surja, para que uno genere un concepto, se necesitan condiciones de la mente. O sea que uno no puede construir un concepto de la nada, no sé si me entiendes. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos los pensamientos y los sueños y el dormir y todo eso, ¿no? Pero estrictamente hablando, la realidad convencional no es condicionada, ¿no? Entonces en los conceptos no existe un surgir y un cesar, ¿no? A diferencia de el componente mental y el componente material.
¿Hay una ley, o el Buda dijo en algún sitio, o los comentarios, si un mal karma acumulado durante la vida de una persona va a generar forzosamente una reconexión, no una reconexión, sino también una vida con, por así decir, digamos, desgraciada, e incluso llegó más allá, si tiene tan mal karma que ya se va a reconectar en otra especie, suponiendo que eso, digamos, sea inferior reconectarse, por ejemplo, en un gato, sea inferior a reconectarse en un ser humano despreciado.
¿Quién lo juzga eso?
Pregunto si eso, aunque no se pueda comprobar, digamos, no, en la vida siguiente, si eso es una cosa que dices, sí, eso va a ser así. Alguien que está acumulando mal karma,
ahora, más que la reconexión humana, ahora, en el compendio de la Abhidhamma, en el capítulo 5, hay una serie de cuadros que habla, porque cuando nosotros hablamos de la perspectiva de la Abhidhamma, es difícil hacer generalizaciones. Entonces, porque hay tantas probabilidades con relación a la reconexión. Pero esas probabilidades con relación a la reconexión están determinadas por el plano en donde uno está antes de morir y por el tipo de individuo que uno es. O sea, son dos parámetros importantes que ya un poco acotan o limitan un poco la cuestión de la probabilidad de reconexión. Entonces, ¿qué es el plano en que uno está? ¿No? Entonces, por ejemplo, en el plano humano, ¿del plano humano dónde uno puede ir? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, y para poder responder esa pregunta y acotar un poco más, ¿se dice acotar aquí?
Sí.
Porque a veces acotar es, ¿no?
Sí, acotar.
Ya. Hay que tener en cuenta lo que se llama el tipo de individuo. Los individuos, los seres humanos, la conciencia de reconexión de los seres humanos puede ser diferente entre unos y otros. Entonces, de acuerdo con la reconexión que el ser humano tiene, y también hay otra variable ahí, que es si la persona tiene algún logro, alcanzado alguno de los estados de iluminación. Entonces, eso define ahí una serie de tipos de individuos. O sea, que dentro de los seres humanos, todos somos humanos, por un lado, pertenecemos al plano humano. Pero dentro de los humanos se puede dividir a los humanos de acuerdo con el tipo de la conciencia de reconexión que los humanos y también de acuerdo a si el individuo tiene algún logro ha logrado alguno de los estados de santidad o alguna de las absorciones, ¿no? Entonces, en base a todas esas cosas, hay cuadros donde se establecen las probabilidades de reconexión, donde puede reconectar. Entonces uno tendría que dar, o sea, acotar, entonces, bueno, es un individuo, un ser humano que ha reconectado con tres raíces, que no ha alcanzado ningún estado de iluminación. Entonces, bueno, ¿cuáles son las probabilidades? ¿A dónde puede ir? ¿No?
Sí.
¿No? Entonces, bueno, hay muchas posibilidades. Si quiero le digo el cuadro después. ¿No? Pero bueno, ¿una vida miserable humana o una vida...?
O la vida de un
gato. Ok. Ahora, la reconexión humana se dice que es el resultado de un karma sano. Que uno la desaproveche, o eso es otra cosa, pero reconectar como humano, de acuerdo con la enseñanza de Buda, es el resultado de un buen karma. Reconectar en un plano animal es el resultado de un karma insano, o sea, de que hay una diferencia en cuanto a los karmas, la fuerza kármica. Entonces, que uno vive una vida miserable cuando es humano, eso depende de otro tipo de karmas. Hay un karma que se llama karma que produce efecto en el momento de la reconexión. Y hay otro karma que es el karma que da resultado durante la existencia. Son diferentes. Entonces uno puede reconectar como humano y tener una vida no muy buena. Y uno puede reconectar en un plano animal, producto de un karma insano, y tener una vida buena. Pues eso es posible. ¿Qué es mejor? ¿A quién le preguntamos? ¿Al humano o al gato? Pues no sé. Sí, usted.
Según explica usted, en el momento en el que se produce la conciencia de muerte, en el momento en el que se produce la reconexión, solo hay un paso en el estado. Sin embargo, parece una experiencia bastante común, por lo menos así lo decía, muchos seres humanos que están muriendo, muchos seres humanos que han tenido experiencias muy cercanas a la muerte, una serie de vivencias. Parece bastante común, muy coherente entre distintos seres humanos que han experimentado eso, incluso una revisión de las acciones que han tenido en la vida, una serie de visiones. ¿Cómo encaja?
Ahora, si uno no muere, o sea, por supuesto que no puede ocurrir la reconexión. O sea, que una persona puede tener experiencias cercanas a la muerte y no morir. Entonces, en ese caso, esas experiencias, o sea, quizás eso es lo que se llama el signo de destino. O sea, a la persona que está por morir, y eso lo vamos a ver en una de las clases, se le pueden presentar diferentes tipos de objetos. Y uno de esos objetos es lo que se denomina gatinimita, que es signo de destino. Entonces la persona puede ver cosas relacionadas con el plano en que va a reconectar. Pero es posible quizá que esa persona empiece a tener esos signos y no muera.
¿No? En ese momento entonces, todavía desde el punto de vista budista, sería una persona que aún no ha muerto, aún no tiene la conciencia final de la muerte.
No. O sea, si esa persona vuelve a la vida, no ha muerto. No puede haber muerto. No. O sea, que esa persona tiene experiencias con relación a la próxima existencia, pero no muerto. Entonces, en el caso que hasta que la persona no muera, no puede saber uno en realidad en dónde va a reconectar, porque esos signos pueden cambiar.
A pesar de que esa persona, porque al menos si lo describen, esa persona tiene la conciencia de que está en un proceso de muerte, todavía no es la conciencia de muerte.
No, eso se llama, ese es el proceso anterior. Y a veces eso es reversible, es decir, que las personas no mueren.
Y otra pregunta,
sí.
Los seres que los devas y los seres que no nacen,
espontáneamente, sí.
Nacen por espontáneo.
Sí, eso es el modo de origen espontáneo.
Pero la conciencia también muere cuando muere la persona, ¿no?
Que en realidad...
No desaparece.
lo que pasa es de que la mente es inmaterial, ¿no? Entonces eso significa que la mente no se mueve, que no pasa no pasa de un lugar a otro la mente, sino de que eso es muy difícil de entender y explicar esto, porque nosotros podemos explicar con relación a la materia, ¿qué pasa? Yo pongo el libro aquí, ¿no? Se mueve. Pero la mente, el componente mental, no se mueve. Entonces, la conciencia de reconexión, en realidad, no es que es un paso de la conciencia de la muerte, sino que una conciencia diferente que surge por las condiciones, ¿no? Pero no es que haya algo que pase de una conciencia a otra, nada, no hay nada que pase, ¿no? Y eso es uno de los significados del término pali anatta, que es la impersonalidad, que no hay nada que pase de una conciencia a otra, sino simplemente la condicionalidad, las fuerzas, ¿no? O sea que nosotros, para poder explicar el funcionamiento de la mente, normalmente utilizamos diagramas y gráficos, ¿no? Pero en realidad el componente mental no se mueve. O simplemente surge y cesa de acuerdo con condiciones. Pero no hay ningún desplazamiento, ¿no? Lo que nosotros podemos ver espacialmente es la materia. No, en realidad mente, por ahora estamos usando el término nama en pali, que lo traducimos como mente, y mente es un compuesto de conciencia, que también el problema es traducir estos términos al español, ¿no? Y contenidos de la conciencia, que vamos a estudiar en la clase siguiente, no la siguiente, sino la otra.
Contenido de la conciencia, no de la mente.
Ya, o sea, en pali es chitta, que lo traducimos como conciencia, y chetasika, que es factores mentales o contenidos de la conciencia. Entonces la mente es la conciencia más los factores mentales. Entonces eso es lo que en pali se denomina nama. Entonces esos ambos componentes son inmateriales. Cuando nosotros hablamos de nama, pues ahí tenemos la conciencia, que vamos a estudiar lo que es, y tenemos los factores mentales que están asociados con la conciencia. También vamos a estudiar eso.
No me queda claro cuando dices que los conceptos no surgen, puesto que,
sí,
que son parte de un producto de la mente.
Sí, son construcciones. Son construcciones mentales.
Entonces, pero esta sí que está en el devenir, ¿no? De surgimiento y desarrollo.
No.
La mente
sí, pero el concepto no.
¿Y estos que son producto de esta?
No. Ahora en la clase siguiente vamos a estudiar acerca de eso.
Sí, pero entonces también me cuestionaría que si no surgen ni cesan, es que siempre están, o de dónde vienen.
Pues lo que pasa es de que se dice de que los conceptos están fuera del tiempo, ¿no? ¿Qué significa que están fuera del tiempo? ¿Que son eternos? ¿No? Ahora cuando estudiemos eso vamos a estudiar un poco más, ¿no? Sí.
Se ha dicho que hay dos componentes, el mental y el material. ¿Cómo podemos nosotros comprobar con nosotros mismos que existe el elemento material?
¿Solamente el material? Ya. De hecho, en el primer conocimiento de Vipassana, de la práctica, o sea que en realidad es un conocimiento previo, se llama el conocimiento del discernimiento analítico de la mente y la materia. Entonces, cuando uno alcanza ese estadio de la práctica, uno puede discernir a través de su propia experiencia: esto es mente, esto es materia. ¿No? Porque siempre, no siempre, pero por ejemplo, cuando uno está viendo algo. Entonces ahí hay componentes materiales, como el objeto que ve, y componentes mentales, como la conciencia que ve el objeto. Entonces, el objeto visible es materia. La conciencia es mente. Entonces, en ese conocimiento de Vipassana, uno puede ver eso. O sea, uno puede discernir a través de su propia experiencia. Esto es una cosa y esto es otra.
El objeto no lo vemos nunca nosotros, tenemos conciencia del objeto.
No, pero uno también puede ver, o sea, el componente material. No, o sea, no en el mismo momento. No, porque el objeto visible es presente siempre. Pero uno puede ver a través de la puerta de la mente el objeto visible pasado. ¿No? Entonces uno puede discernir esto es mente, esto es materia. En ese primer estadio de Vipassana. No sé si aclaro. No. ¿Perdón? No, un estado alternativo, no. ¿Por qué? ¿Cómo alternativo? Pero, por ejemplo, cuando uno observa la respiración, lo que uno está observando ahí es el sentido del tacto. Eso es materia. O sea, esa sensación que produce el aire. Esa sensación, en realidad, es eso que uno experimenta, es el sentido del tacto. Entonces, eso es materia, el sentido del tacto.
¿Y qué es?
Entonces, uno puede discernir, o sea, entre el sujeto, el observador, que es la mente, y lo observado, que es la materia, en este caso, ¿no? Y tener la experiencia clara de que una cosa es la materia, en este caso el sentido del tacto, y otra cosa es la mente que observa ese objeto. Entonces ya en ese conocimiento de Vipassana uno tiene la experiencia directa de que la mente es una realidad última diferente que la materia, que es otra realidad última.
La sensación del tacto sería materia y la conciencia de esa sensación sería...
Exactamente. Y de hecho, esa relación entre mente y materia está prácticamente siempre, ¿no? Cuando uno camina, cuando uno habla, cuando uno se mueve, siempre hay una intención que precede el movimiento y una intención que acompaña el movimiento, ¿no? Entonces, cuando uno alcanza ese conocimiento de discernimiento analítico de la mente y la materia, en Pali se llama Nama Rupa Paricheda Jnana, que es el conocimiento de algo así como disección. Paricheda significa diseccionar, Nama Rupa, mente y materia. Entonces, cuando uno camina, por ejemplo, en el primer estadio de la práctica, es posible discernir el componente mental como mente y el movimiento como materia. Normalmente uno no se da cuenta.
Pero no estamos hablando de la materia como concepto de la física, la materia física.
Pues sí, o sea, estamos hablando de la materia, en realidad, la materia como realidad última es como el concepto de la física, porque son las, ¿cómo se llama? Son las unidades finales irreductibles, o sea, ¿no? Pero lo que pasa es, bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos la materia, lo que pasa es de que el enfoque de la vida es diferente que en la física, porque como son partículas, como las partículas subatómicas, no sé. En el budismo se habla más que todo de propiedades de la materia, más que partículas. Entonces, las propiedades materiales, que son realidades últimas, consisten de ciertas cualidades, ¿no? Entonces, todas las realidades últimas, que vendrían a ser como las unidades irreductibles de materia, tienen una parte que son cualidades básicas. Entonces en esas cualidades básicas está el movimiento. No, pero bueno. Ok. ¿Alguna otra pregunta?
Sí.
Sí.
Cuando decía que había 16 momentos de continuidad vital.
16,
después,
sí.
Después de esos 16 aparecía...
El proceso cognitivo de la puerta de la mente.
Y el apego a la vida, el aferramiento a la vida.
Ya, exactamente.
Y ese apego que surge ahí, esa es la base para todos los otros apegos que aparecen durante el resto de nuestra vida.
Exacto.
Constantemente.
Ya. Ya. Exactamente. O sea que cuando se dice de que uno reconecta, y entonces eso es una conciencia pasiva. Pero el primer momento activo de conciencia, que es el proceso de la puerta de la mente, toma esa vida con aferramiento, con apego. Y entonces esa es la base de lo que se llaman los agregados de la adherencia, que son que uno toma la vida con apego. Entonces, ya.
Pero eso se puede disolver.
Claro, el apego es un contenido de la conciencia que se puede erradicar. Cualquier ser, en cualquier plano que reconecte, aún en los planos más infelices, se dice de que tiene ese proceso de la puerta de la mente donde toma la existencia, aunque no sea buena, con apego. O sea, de que cualquier ser quiere su vida, independientemente de lo fea que sea. ¿De acuerdo con esto? ¿No? Y en realidad, la explicación que el Buda hace de la segunda noble verdad, que es el origen del sufrimiento, o el origen de dukkha, se remonta ahí. ¿No? Porque a partir de ese momento viene el apego, el deseo, el aferramiento. O sea, ahí comienza. Eso. Por supuesto que después uno tiene apego y se aferra a estos agregados, a esta mente y materia durante toda la vida.
¿Y en este curso se va a hablar más acerca de eso?
¿De qué?
Del apego y de cómo los métodos que desde el, si hay algún método desde la vida más
para erradicar.
Sí.
Pues no, o sea, en este curso lo que pasa es de que eso es a lo mejor lo tocamos un poco, pero ¿cómo erradicar el apego? Estamos meditando. Sí. Bueno, es un poco el propósito de la práctica, ¿no? Del cultivo de la atención, de lo que estamos haciendo. O sea, estamos estudiando la vida de un punto de vista práctico. Entonces hay muchas cosas que no podemos tampoco. Hay muchísimo aquí. Lo que nosotros estamos condensando así en clases, ¿no? Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces seguimos a las 7. Entonces yo estaba pensando, y yo creo que para aprovechar al máximo nuestro tiempo, a la mañana vamos a meditar, porque a la mañana tenemos la comida también, ¿no? Entonces vamos a seguir el horario que tiene ahí Mario establecido para la meditación. A la mañana empezamos a las 6 y después la meditación 8:30. Y a la tarde vamos a tener las dos clases como estamos teniendo ahora. Entonces de esa manera tenemos la mañana práctica y podemos hablar un poco de la práctica. Y a la tarde estudiamos la vida medito. Y a la tarde vamos a tener dos clases. Entonces a las 7 regresamos. ¿Está bien?